Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico. Segunda temporada.
Buenos días, José Antonio. Nos encontramos de nuevo en Microargumentos, proyecto para una inteligencia, que siempre se me olvida decir que nos pueden seguir a través de la página de José Antonio, joseantoniomarina.net. Vamos a ver, como explicaste el primer día, el objetivo de estos microargumentos es intentar tratar problemas filosóficos complejos en formatos cortos.
Sí, porque muchas veces los libros de filosofía son demasiado voluminosos. Acabo de leer el último libro de Jürgen Habermas, que tiene 1.600 páginas. Bueno, por eso pensé que había que someter a la filosofía a un severo régimen de adelgazamiento.
Bueno, pues hoy voy a poner a prueba tu régimen. Mira, en el último podcast, acuérdate que hablaste del cerebro y de los pensamientos no conscientes. Eso me hizo pensar que si el cerebro funciona por su cuenta, tal vez no podamos decir que seamos libres. O sea, me gustaría que hablases de la libertad en formato corto.
Bueno, los neurólogos son muy reacios a hablar de libertad. Piensan que el cerebro, como todos los sistemas físicos, está sometido a leyes y que eso hace difícil poder decir que es libre. Mi amigo Joaquín Fuster, el neurólogo español más importante de este Cajal, sostiene una curiosa idea. Las personas no somos libres. Nuestros cerebros sí.
¿No parece un poco contradictorio?
Bueno, no creas. Si partimos de los organismos más sencillos, vemos que su sistema de respuesta es muy elemental. Estímulo, respuesta. Las aves migratorias, cuando se dan las condiciones climatológicas, emprenden el vuelo. Conforme el cerebro de los animales se va haciendo más complejo, entre el estímulo y la respuesta se introducen más intermediarios. Lo que dice Fuster es que, en el caso humano, los intermediarios son tan numerosos que resulta impredecible la acción, y a eso lo llama libertad.
¿Y te parece convincente?
Pues no. Vamos a tomar otro punto de partida. El cerebro humano se encarga de procesar señales de nuestro organismo y toma por su cuenta decisiones. Por ejemplo, necesita regular el nivel de azúcar en sangre, y para ello moviliza el hígado, el páncreas, las glándulas suprarrenales, el hipotálamo. Es decir, es una tarea de orfebrería de la que nosotros no somos conscientes. Pero en cambio, si detecta que sube el nivel de sodio, hace otra cosa. Manda una señal a nuestra conciencia. Al tener esa necesidad, los animales, si tienen agua cerca, beben. Pero los humanos podemos no hacerlo. Por ejemplo, me han dicho que no beba ese agua porque está contaminada. Entonces, no bebo por mucha sed que tenga. O al contrario, me han dicho que tengo que beber 5 litros de agua y los bebo aunque no tenga sed.
Bueno, también los animales pueden hacerlo. Un perro bien adiestrado, aunque vea el agua, espera que su dueño le haga una señal.
El ejemplo me viene estupendamente. El dueño da la orden y el perro obedece. Pues algo semejante sucede en el cerebro humano.
¿Qué es lo que sucede? Que me he perdido.
Que dentro de nuestro cerebro hay también una parte que ordena y otra que a veces obedece. Aunque suene muy raro, la capacidad de obedecer es el fundamento de la libertad.
Pues sí, José Antonio, suena muy raro.
Bueno, pero piensa en cómo evoluciona un niño. Aprende a obedecer las órdenes de sus cuidadores y a partir de los 3 o 4 años empieza a darse órdenes a sí mismo. En griego, darse órdenes a sí mismo se dice autonomos. Auto significa uno mismo y nomos significa norma. Lo que llamamos libertad es la capacidad de ser autónomos, es decir, de darnos órdenes a nosotros mismos y de obedecerlas. Y esto fue un gran salto evolutivo que ha sido posible por el desarrollo de los lóbulos frontales, que son precisamente los que ha estudiado mi amigo Joaquín Fuster. Nos ha permitido que una función desarrollada en el intercambio social la hayamos interiorizado y funcione dentro de nosotros.
A ver, yo creo que me he enterado del proceso. El cerebro piensa cosas y desea cosas. Al hacerse conscientes, ese mismo cerebro puede dejarse llevar por esos deseos que no controla o dar la orden de parada. ¿Tengo sed, bebo o no bebo?
Sí, más o menos es así. En alguno de mis libros he utilizado la metáfora de un puente con una aduanera. En una orilla está toda la maquinaria no consciente y en la otra orilla está la acción. Bueno, los pensamientos y deseos que nuestro cerebro genera llegan al comienzo del puente. Quieren pasar, es decir, quieren convertirse en acción. Tengo sed y quiero beber, pero la aduanera los inspecciona y los compara con su lista de autorizaciones, que es, entre otras cosas, nuestros proyectos o los sistemas normativos, morales o jurídicos. Bueno, si están de acuerdo, los deja pasar. Y si no, los detiene. El deseo de comer quiere pasar a la acción, comer. Pero la aduanera comprueba que no puede dejarle porque está haciendo régimen y le prohíbe el paso.
¿Y entonces qué sucede?
Pues lo que todos sabemos, que el deseo quiere pasar, la aduana no le deja, forcejea y a veces el deseo la desborda y pasa.
Es decir, y come.
Exacto. En algunos casos la aduanera está ausente y las ocurrencias que emergen en la orilla no consciente no encuentran freno, no encuentran obstáculo y pasan automáticamente a la acción. Son los casos patológicos de falta de control, por ejemplo, los trastornos compulsivos.
Vamos a dejar las analogías. ¿Qué o quién es esa aduanera?
Tradicionalmente la llamábamos voluntad. Ahora prefiero llamarla inteligencia ejecutiva. Y a toda la gigantesca maquinaria no consciente a la que está en la otra orilla, la denomino inteligencia generadora. Son dos términos correlativos que deberían utilizar todos los estudiosos de la inteligencia. Por una parte, inteligencia generadora no consciente, y por otra, inteligencia ejecutiva, directiva, que es consciente.
Así queda todo muy ordenado. La inteligencia generadora trabaja sin parar de manera no consciente y guía también de manera no consciente gran parte de nuestra actividad. Por ejemplo, la regulación del organismo. Pero una parte de su trabajo se hace consciente y a partir de esa experiencia, la inteligencia ejecutiva puede aceptarla o bloquearla.
Lo has resumido estupendamente. Pero hay otra posibilidad que puede pedir al cerebro alternativas. A ver, ¿qué otra solución hay? La inteligencia ejecutiva, la aduanera, también puede dar órdenes a la inteligencia generadora. Por ejemplo, algo que hacemos todos, hacerle preguntas. Nos hacemos preguntas a nosotros mismos, eso lo hace la inteligencia ejecutiva, y si quiere o puede, la inteligencia generadora la responde.
Bueno, vamos a recuperar el tema de la inteligencia artificial, si te parece. ¿Cómo encaja en este modelo?
Pues que deberíamos introducir la inteligencia artificial como parte de nuestra inteligencia generadora. Es decir, es que puede ser una fuente más y magnífica de ocurrencias, pero la aduanera debe seguir sometiendo a inspección todo lo que ella haga.
Y ahora volviendo al tema de la libertad, ¿a qué debemos llamar libertad?
Pues a la capacidad que tiene un sujeto de controlar, dirigir o suscitar la actividad de la inteligencia generadora y su paso a la acción. Pero es una habilidad aprendida, construida, que puede ser más o menos fuerte.
Es decir, que no todas las personas tienen la misma libertad.
Bueno, pero eso es evidente. Un toxicómano tiene muy limitada su libertad. Una persona aterrorizada también. Y lo mismo sucede a un fanático o a un ignorante. La autonomía personal es fruto de la educación. Por eso no deberíamos hablar de libertad en abstracto, como de una facultad innata, sino de un proceso de liberación personal. No es verdad que todos los hombres nazcan libres. Eso es una propuesta ética, no una realidad biológica. Está claro que todos los humanos nacemos dependientes y el proceso educativo va ampliando nuestro ámbito de decisión, es decir, de libertad. Así Cortijo se explica una frase de Tomás de Aquino, un gran filósofo, que me sorprendió muchísimo la primera vez que la leí. Decía, la libertad es un hábito. Es decir, fruto del entrenamiento y del aprendizaje. Ahora estoy seguro de que tenía razón.
Pues, ¿qué quieres que te diga, José Antonio? Que has pasado muy bien la prueba de presentar un microargumento sobre la libertad. Ahora lo que me pregunto es si la voy a pasar yo, si la he pasado. Pero eso ya me lo dirás dentro de 15 días cuando volvamos a vernos. Muchas gracias a todos los oyentes.
Pues hasta dentro de 15 días y, como siempre, que ustedes lo piensen bien.
Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en joseantoniomarina.net. Nos vemos en 15 días.